A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta primera edición de Voces en Off del 2024. Arrancamos la sexta temporada. Espero que nos acompañen durante todo este año, así como lo han venido haciendo los años anteriores, y que nos sigan, ¿no?, escuchando, que sigan viendo este espacio que trata de política latinoamericana. Y también, obviamente, hablamos de lo que pasa en el mundo cuando en el resto del mundo cuando así lo requiere. Estamos contentos de volver con un receso largo. Fueron casi 3 meses sin hacer el programa, lo suficiente como para llegar con la energía renovada, teniendo en cuenta que estos temas restan muchísima energía. Es a veces un poco difícil, pero acá estamos para hablar, para traer invitados como siempre lo hacemos. Andrés también me va a acompañar este año en esta empresa llamada Voces en Off, y esperamos que nos vaya muy bien y que podamos ampliar el rango de gente que nos escucha. El año pasado terminamos un buen año, esto se ha escuchado en 42 países y esperamos poder ampliarlo y poder seguir haciendo este trabajo. Vamos a tener contenido audiovisual de ahora en adelante, ya iremos informando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar solo el audio y vamos a meternos también en tema audiovisual, en un ciclo de entrevistas que esperemos que sea provechoso, y en algunas cápsulas informativas que vamos a estar haciendo. Así que habrá noticias de más contenido de ahora en más. Para este primer programa, y teniendo en cuenta la coyuntura, hemos decidido hablar acerca de Estados Unidos, porque el martes pasado fue lo que se denominó allá el supermartes, y ese supermartes trataba de la interna entre republicana y demócrata. El pasado 5 de marzo se llevó a cabo las votaciones de cada uno de los partidos, y como era previsible, tanto Joe Biden como Donald Trump ganaron las internas. En junio, cuando vaya la convención republicana, seguramente se va a ratificar la candidatura de Donald Trump. Si nada extraño ocurre antes, porque recordemos que Trump pasa por un proceso judicial, está imputado por querer revertir los resultados de la elección en 2020, lo que derivó después en la toma del Capitolio el 6 de enero, algo inédito en la democracia norteamericana. Así que veremos cómo sigue ese tema, y si Trump sigue habilitado para poder presentarse a la elección. Calculamos que sí, que no va a pasar nada raro y que el tipo va a poder participar. Y por otra parte, bueno, Joe Biden va a ser ratificado en la convención demócrata en agosto, será esto. Luego del martes, Donald Trump da un discurso, y un discurso que se enfocó básicamente en la situación migratoria que ahora vive el país. Hay un tema muy fuerte, de hecho en Carolina del Sur ya no dan abasto para atender a los migrantes que van llegando, y creo que eso nosotros desde cada uno de los países donde ustedes nos escuchen en Latinoamérica, creo que todo el mundo tenemos un familiar, un amigo, alguien que se quiere ir a Estados Unidos, de manera legal o ilegal, como sea, o se van por el hueco, o sacan la visa, o están en ese trámite. Eso creo que habla mucho de la situación que vivimos en Latinoamérica y de lo difícil que está. Trump denominó este tema migratorio ya como una invasión, y creo que ese va a ser el puntal fundamental de la campaña republicana para estas elecciones, el tema migratorio. Así como ya lo fue hace 4 años y hace 8. Es un tema que está puesto sobre la mesa, y es un tema muy, muy áspero, muy, muy difícil, porque uno dice, bueno, pero ¿qué se hace con la gente? O sea, ¿cómo hacemos con los migrantes? No se les puede tampoco violar los derechos humanos. Es un tema difícil, además, porque el discurso de Trump lo que hace es alimentar la xenofobia y la porofobia que existe en una gran parte de la población norteamericana, sobre todo en ese centro, en ese Estados Unidos profundo, blanco, donde hay muchos, donde hay una clase media supremamente empobrecida. También habría que decirle a Trump que si tanto migrante se va para allá es porque Estados Unidos en los últimos 100 años, los gobiernos y los empresarios se han dedicado a explotar y a empobrecer Latinoamérica y algunos países más, y que eso hace que la gente se vaya para allá, ¿no? Toda acción tiene su reacción y justamente una de las repercusiones de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 100 años es esa, que la gente no tenga otra opción a veces sino tener que irse, pasar por el tapón del Darién, que el año pasado nosotros hicimos un programa acerca de eso y hablamos con un periodista panameño, con un colega que nos contaba cómo era la situación tan difícil, o la gente que va para México y después se meten y se van por, llegan a la frontera, pasan por el río, por el desierto, bueno, por donde les toque, pagándole a un coyote que no sabemos si los va a llevar a buen puerto o no, si los van a robar, si los van a matar, si, o sea, corriendo un montón de riesgos, y digo yo, ¿no? ¿Cómo hace uno? ¿No? ¿En qué momento uno saca valentía para correr tantos riesgos? ¿O qué tan desesperado está uno en su país? ¿O qué tan adversa tiene la situación en su país? Que uno un día dice, me voy, pase lo que pase, arriesgando mi vida, y se van familias enteras. O sea, sea papá, mamá, hijos, es tremendo. Y otra cosa que preocupa mucho al votante norteamericano, que preocupa mucho al gringo de a pie, es el tema económico. Es el tema de la inflación en los últimos años, el encarecimiento en el costo de vida. Hoy, si uno ve las variables macroeconómicas de los Estados Unidos, uno dice, bueno, la inflación va bajando, el desempleo va bajando, el PBI creció 3 puntos el año pasado, y uno pensaría que esa estabilidad en las variables macroeconómicas se ven reflejadas en bienestar para la población, pero viéndolo visto, como dicen los españoles, las variables macroeconómicas estables no son síntoma de que haya un bienestar general en la población. Porque si uno se pone a ver, Panamá antes de la pandemia creció a tasas chinas durante muchos años, pero es uno de los países más desiguales del mundo. Y hoy en Estados Unidos lo que se está viendo es eso. Creo que la pandemia puso en evidencia muchas falencias de los diferentes países y aceleró procesos de decadencia. Estados Unidos no es la excepción. Si bien el gobierno metió mucha plata para poder paliar los estragos de la pandemia, eso generó inflación, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, pues no se han podido recuperar. Y el presidente también se ha quejado de eso y ha dicho que la inflación va bajando, pero que el precio de los alimentos se mantiene aún alto y que él espera una ayuda de los empresarios para que esos precios empiecen, digamos, a bajar, aunque sea un poco. Desde que llegó Biden a la Casa Blanca hasta este punto, el IPC ha subido un 18%. Y un dato que averigüé que me pareció tremendo es que hoy llevar a un niño en el jardín, desde que llegó Biden hasta este punto, es un 32% más caro. Entonces estamos viviendo una situación, o bueno, los gringos están viendo una situación que les preocupa, y claramente los procesos inflacionarios en los países a los que más perjudican es a las personas que menos tienen. Claramente, si usted es una persona más acomodada, va a tener más herramientas para combatir la inflación y la suba del precio de los alimentos, sobre todo. Pero de vuelta, esa clase media empobrecida de Estados Unidos profundo no la está pasando nada bien desde hace muchos años, desde antes de la pandemia. Y veremos cómo se comporta ese voto y si le dan la confianza otra vez a Trump. También hay que poner sobre la mesa la edad de los candidatos. Mucha gente cree que no van a ser competentes. Biden tiene 81 años, Trump tiene 77. Y quedan varias preguntas por hacer y que le vamos a hacer a nuestros invitados, ¿no? ¿Le costará a Biden, ¿no?, la elección, la actual situación económica? ¿La política exterior va a cambiar si gana Trump o va a seguir igual? Por lo general no tiene muchos cambios la política exterior en los Estados Unidos. ¿Y el voto latino para dónde va? ¿Para dónde va a ir el voto latino esta vez? Porque muchos latinos votaron a Trump. Entonces, nada, vamos a desandar un poco este tema y a que nuestros invitados nos den una visión, otro panorama más amplio del que acabamos de dar. Pero primero voy a saludar a Andrés después del receso. Andrés, ¿cómo le va? Productor de este programa. Sin él esto no es posible.
Hola, David. Sí, un receso largo, pero necesario. El año pasado fue bastante ajetreado. Tuvimos bastantes temas muy álgidos de todo el continente, bueno, de Latinoamérica como tal. Pero vamos a retomar con otro año cargado de elecciones, una de esas y más importante, la de Estados Unidos, en donde se ve a un Trump, obviamente con su discurso, como decía David, muy sofista, pero tratando de defenestrar un poco a Biden, porque trata de ver y visualizar un panorama en Estados Unidos totalmente diferente. Una de las políticas es esa, el tema de la migración, el tema económico, el discurso que va dirigido obviamente a ese hartazgo posiblemente, que hace como pensar que realmente Biden está haciendo un mal gobierno. Así que haremos una exégesis de lo acaecido en este supermartes con los 15 estados que entraron en juego, lo que se vislumbra en ese panorama obvio, como decía David, que iba a entrar Biden y Trump, y tenemos ese Trump entrelazado con la parte sofista, esa política antimigratoria, con visos de, bueno, según sus palabras, lo que hablaba sobre el hecho de que Biden no está haciendo un buen gobierno, que ha dejado a Estados Unidos en la ruina. Ahí escuchaba a partes de ese discurso, que no va más allá de lo que se ha escuchado siempre. Ese es Trump, y es lo que va a hacer, y va a seguir con esa política que de cierta forma le ha funcionado. Por algo llegó a la Casa Blanca en algún momento, entonces yo creo que va a retomar esa parte. Y a un Biden un poco más calmado, confiado en los resultados y visualizando una reelección. Obviamente él sabe que con Trump no hay nada fácil, va a ser un año bastante complejo. Entonces, pues la idea, David, es tratar de llevar este camino, este periplo por Estados Unidos con nuestros invitados.
Así es, los voy a presentar. Bueno, voy a presentar primero a Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Periodista venezolana que está radicada en los Estados Unidos, ¿cómo te va?
Hola David, hola Andrés. Pues gracias por la invitación, por estos años que ya tenemos compartiendo conocimiento y por ser parte quizás de este programa, del primer programa de este 2024 de Voces en Off.
Gracias, gracias por estar. Y un invitado nuevo, David Morris, politólogo especializado en relaciones internacionales. Espero no lo haya presentado mal, tengo un defecto con eso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo le va?
Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, de antemano mil y mil gracias a ustedes por la invitación. Y sí, me presentaste bien, correctamente. Soy politólogo, especializado en temas de relaciones internacionales, y para mí es un honor estar en esta ocasión con ustedes.
Listo, gracias por estar, por atender el llamado. Voy a arrancar con Jessica porque, bueno, tú estás en los Estados Unidos, vives hace un tiempo allá, y quería hablar justamente del tema económico. O sea, ¿cómo está el tema? ¿La inflación de verdad es tan alta? ¿La gente le cuesta llegar a fin de mes? ¿O es también un discurso para meter miedo de parte de los republicanos, de Trump?
Pues obviamente sí está alta. La diferencia de un país, yo no estaba acá para esa época, pero la diferencia de un país antes de la pandemia y un país que ahora, luego de la pandemia, pues fue recibido por Joe Biden a partir del 2020, pues ha sido una quizás tortura, según lo que dice la gente que vive aquí, porque cree que este país se está moviendo en la dirección incorrecta, ¿no? Porque sus mayores preocupaciones es la inflación, la economía y la inmigración, tal como ustedes lo estaban diciendo. Pues el 19.8% de la población identifica como la inflación como un problema clave, porque pues solamente con temas de la cotidianidad, con respecto a lo que se vivía en los años anteriores, es sumamente alta. Por ejemplo, antes el precio de la gasolina marcaba $1.98 y actualmente no baja de $4. Entonces ya por ahí, ya por el tema de la gasolina, ya por ahí comienza a afectar directamente el bolsillo del americano, del afroamericano, del hispano y, bueno, la cantidad de nacionalidades que viven acá en los Estados Unidos, solamente por ponerte un ejemplo. Entonces, evidentemente se está moviendo en una dirección que es totalmente la contraria a lo que se pensaba de Estados Unidos en años anteriores, de el primer mundo. Sí, puede ser el primer mundo en algunos aspectos, pero el poder vivir acá es un estrés constante, ¿no? Porque no solamente es la gasolina, son los alimentos y los impuestos. Entonces, eso es algo que afecta directamente el bolsillo y que evidentemente durante el gobierno de Joe Biden esto se ha acrecentado más, y mucho del voto por parte de los latinos sobre todo, y bueno, e incluso el americano, pues se está direccionando hacia otros caminos debido al tema de la inflación. Solamente con el tema de la inflación, sin hablar de quizás otros temas que también preocupan, que tienen que ver con el tema de la inmigración, que también es un tema bastante importante, sobre todo en este último tiempo, con la cantidad de personas que llegan diariamente a la frontera.
Claro. David, le quería preguntar por el tema de justamente del voto latino. porque uno pensaría y uno dice, bueno, quizá la gente que puede votar, los latinos que pueden votar en los Estados Unidos, les caerá mal el discurso anti-inmigración que tiene Donald Trump. Pero por otro lado, como uno ve que la inflación está alta y que la situación económica es difícil, mucha gente dirá como, bueno, no me importan los latinos que vengan, me importa es estar bien yo que ya estoy acá adentro. ¿Cómo analiza ese tema de lo que podría ser el voto latino, que elección tras elección es un poco más decisivo?
Bueno, frente a ese tema del voto latino, eso es multicausal. ¿Por qué? Porque no podemos enajenar a todos los latinos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación que se encuentran dentro de los Estados Unidos con una misma percepción de voto. Porque de hecho, si ustedes, la creencia de los medios y de la mayoría de la población es decir, no, es que los latinos per se siempre van a tirar por el candidato que beneficie a su raza, a su pueblo. Pero no hay nada que sea más, digámoslo así, como más alejado de la realidad. Porque si uno se pone a entrever realmente los que votan demócratas, usualmente son los latinos de primera y de segunda generación, aquellos que tienen una conexión más profunda con Latinoamérica, con los países de Latinoamérica. Pero cuando tenemos ya latinos de tercera y cuarta generación, vemos que son personas que no conservan ningún rasgo con sus países de origen, es decir, con Latinoamérica, no conservan el idioma, no conservan ni siquiera la identidad latinoamericana. Y de hecho, ese tipo de personas se pueden sentir más gringas, más agringadas que latinas. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, y te lo pregunto a ti, David, y a todos los presentes, ¿cómo un latino de tercera y cuarta generación va a votar por candidatos que favorezcan a los latinos, al migrante, cuando verdaderamente ya están muy absorbidas por el individualismo de Estados Unidos, por una sociedad completamente egoísta e individualista? Segundo, por unos candidatos que están velando por una población por la cual no tengo ningún tipo de afiliación, digámoslo así, ya emocional, y eso es algo que se ve frecuentemente. De hecho, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Lo que sí define el voto latino es el lugar donde se encuentre esa persona, porque no es lo mismo un latino que se encuentra en Texas a un latino que se encuentra en California, porque en Estados Unidos, a diferencia de otros países como lo puede ser Colombia, los estados son bipartidistas. ¿Eso qué quiere decir? Que un estado puede ser perfectamente republicano, como es en el caso de Montana, o como lo puede ser el caso de Texas, y puede ser completamente demócrata, como lo es el estado de California, como lo puede ser New York. Entonces, en ese orden de ideas, la percepción del voto va más que por filiaciones emocionales, va más ligada por esas filiaciones políticas propias del estado, que creo yo que eso es la constante, porque si no, preguntémonos algo. Estados como Texas, que gran parte de su población son de origen latino, ¿por qué votan republicano mayormente? Justamente porque hay un sentimiento que me hace afiliar más con un ideal político representado a través de un partido, más que por unos lazos de sangre que me vinculan con una región.
Jessica.
Sí, pues apoyando la teoría de David Felipe, yo me encuentro en Carolina del Norte y es totalmente cierto que el voto latino está dirigido, sí, más que todo por esas afiliaciones políticas que por un tema emocional, y por lo menos en este estado es uno de los que históricamente se ha registrado como un estado swing, un swing state, le dicen acá, que es un estado pendular, un estado púrpura, que a la hora del conteo de quién puede ser el presidente de los Estados Unidos, este es un estado que puede ser primordial a la hora de esos votos por parte del colegio electoral, ¿no? Porque recordemos que acá no es como nuestros países, que uno vota directamente por, supongamos, Trump y Biden, no. Nosotros acá la gente vota es por partido, y la cantidad de estas personas, estos votos van dirigidos a un colegio electoral que eligen al presidente. Entonces, esta teoría pues afianza lo que dice David Felipe, que el voto es guiado más que todo por un tema de feeling político, más que un tema emocional, como quizás pensamos nosotros los latinos en nuestros países de origen, ¿no? Entonces, creo que finalmente no es como que, bueno, me afecta sí el bolsillo, pero tengo unos ideales políticos que van quizás con este partido o que van quizás con otro partido. Entonces, ahí es donde radica la importancia de que ambos partidos, republicano y demócrata, ejercen estrategias con jugar con esos ideales, ¿no? Con esos ideales de política, más que lo que le ofrezcan, bueno, aparte de que sí es importante, pero más que ofrecer de que, como en nuestros países que estamos acostumbrados a que voy a dar bonos de X o Y o Z, pues aquí es totalmente distinto.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Perfecto, Jessica. Pues hablando de algunas opiniones que fluctúan en Latinoamérica, pues quiero centrarme en México, porque México también es uno de los países que de cierta forma termina golpeado y ahora con lo que se vislumbra si llega a ganar Trump. Entonces, Gabriela Siller, que es la directora de análisis económico del grupo Banco Base de México, en enero escribía más o menos en un tuit lo que podría suceder y cuáles eran los inconvenientes donde llegara a ganar Trump directamente con México. Entonces quiero que Jessica y David me den como un panorama de acuerdo a lo que pueden pensar con este tuit de Gabriela. Ella dice que si llega a ganar Trump directamente, México se va a ver implicado en una crisis de fentanilo, algo que hablamos acá con David en Voces en Off. El tema de la migración, la relocalización de empresas por los estímulos que puede dar y que podría quitar a México por parte de la oportunidad del nearshoring. La revisión del programa de T-MEC, que es el programa como ese acuerdo que tiene entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, este tipo de tweets, obviamente, van dirigidos a lo que podría pasar si llegara a ganar Trump. Entonces, Jessica y David, ¿cómo podrían analizar este tipo de comentarios y si realmente podría pasar esto?
En cuestiones de relaciones exteriores, debemos tener en cuenta que el primer mandato de Trump, pues nunca hubo como tal algo tan polémico que verdaderamente contrariara el devenir de Latinoamérica en general y pues en este caso México. A pesar que el discurso de campaña de Trump en su primer mandato era que vamos a construir el muro y que lo va a pagar México, ¿sucedió? No sucedió. Y muchas veces acá el tema político debemos entenderlo desde dos dimensiones. Una dimensión desde la comunicación política, que es lo que yo trato de comunicarle a mi elector, y acá trato de empatizar a través de lo que mi elector quiere escuchar. Y ya como lo decía Jessica, lo decía bien David anteriormente, una de las mayores preocupaciones del electorado estadounidense, pues obviamente es el tema de la inmigración. Pero otro punto es el tema también de las relaciones exteriores. Y si nos fijamos en el pasado, ¿qué fue lo más polémico que pasó con Trump en temas de relaciones exteriores? Cambiar la embajada de Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. Y no me acuerdo realmente de otro punto que haya sido tan neurálgico o que haya perjudicado a una nación. Y si lo vemos en México, ¿qué fue lo que pasó? Tú mencionas algo, Andrés, que es muy cierto, que es el tema de renegociar los tratados, por ejemplo, como el que tiene Canadá, Estados Unidos y México. Pero realmente la evidencia lo que ha mostrado es que no se ha producido como tal un giro tan dramático en contra de México. Por el contrario, lo que yo sí siento es que tanto en lo político, en la política exterior de Estados Unidos, sí se mejoraron la relación con México en muchas cosas. En lo económico, sí no solamente hubo oportunidad tanto de que Estados Unidos pudiese mejorar su industria interna, que estaba tan socavada por parte del emergimiento de China, sino también eso ha beneficiado a México. Porque, veamos, el principal socio económico de México a todo nivel es Estados Unidos y viceversa. Porque la mano de obra de Estados Unidos, por ejemplo, en las granjas, en las fincas, pues es población mexicana, es centroamericana. y gran parte de esas personas durante el gobierno de Trump se vieron beneficiadas por estímulos económicos. Estímulos económicos frente a mejores salarios, frente también a mejores condiciones laborales. De igual manera, la regulación de la migración, paradójicamente, fue menor con Trump que como lo fue con Biden, porque si ustedes se fijan en las estadísticas, realmente uno de los presidentes que más ha combatido el tema de la inmigración ha sido Biden. El que ha penalizado más el tema de la inmigración ha sido Biden. Entonces acá yo siento que la discursividad en contra de Trump muchas veces hace crear un enemigo, es como una hipérbole, porque se exagera como tal el papel de un personaje que no es tan así como se quiere vender, como se le quiere vender. Porque si ustedes se fijan, siempre cada 4 años, cada elección tenemos el mismo dilema. Los demócratas son buenos, los republicanos son malos. Y acá desde Latinoamérica es donde los medios de comunicación lo empiezan a mostrar así. Y pienso yo que esto toca también tomarlo con pinzas, porque si nosotros vamos a satanizar a un partido o a otro, vamos a caer en un juicio a priori y sobre todo en juicios ad hominem, en contra de la persona más que verdaderamente por los argumentos. Y acá, ojo, no estoy defendiendo a Trump, porque evidentemente es una persona bélica en cuanto a su discurso, es sarcástica, es grosera y paradójicamente es burda. Y actualmente en este sentido, pues está siendo investigado por delitos. Pero lo que yo sí quiero destacar es que no podemos decir que todo el gobierno de Trump fue completamente malo, porque incluso para los propios norteamericanos reconocen el aporte del gobierno de Trump para mejorar la seguridad, para que la economía se sintiese medianamente bien, para que la relación con sus principales enemigos, como lo pudo haber sido Corea del Norte y Rusia, se mejoró, y cosa que con Biden no ha pasado. Entonces acá decir que México se va a ir al traste o que verdaderamente muchas cosas van a cambiar en México, pienso yo que es más exageración que verdaderamente un argumento de lo que pudiera suceder bajo el mandato de Trump.
Y agrego sí, ahí también a lo que agregaba David, ya te doy la palabra, Jessica. Son esos comentarios que dirige Trump hacia esos conflictos geopolíticos actuales, y eso hace que la órbita política se centre directamente en Trump, si es como esa estrategia que hablaba al inicio del discurso tan sofista que maneja. Jessica.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es más un tema de fama, de... no sé si este es el término correcto, pero como de llevar esa imagen de showman, donde todos hablen de mí, donde toda la comunicación, medios de comunicación, todo se centre en lo que yo diga, que finalmente esto le ha servido a él no solamente en sus campañas, sino que pues llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces creo que forma parte de una estrategia comunicacional, como una estrategia de su campaña, y que evidentemente lo sigue aplicando, le está funcionando, pero es un hecho de que durante estos últimos 4 años, pues el país ha estado en decadencia desde lo económico hasta en otros ámbitos que van desde el tema de compra y venta de armas. Entonces creo que lo que dice David Felipe es cierto, o sea, no creo que esto afecte directamente a una nación y que la lleve al suelo. Sin embargo, pues creo que es un tema también de expectativa de qué puede suceder, si va a ser si llegara a ser un gobierno aún más radical o si va a aplicar todo lo que promete. Pero es evidente que muchas de las cosas con las cuales amenazó, pues no se hicieron realidad.
Bueno, les quería preguntar acerca de la política exterior, pero no hacia Latinoamérica, sino hacia Europa y hacia lo que está pasando en Palestina, entre Palestina e Israel, porque Trump decía que si él ganara la presidencia, la guerra entre Ucrania y Rusia, ese conflicto se acabaría en 5 minutos, como haciendo creer y decir, ojo, Putin es mi amigo y algo se puede hacer con esto. De hecho, hace poco Tucker Carlson le hizo una entrevista a Putin. Y es inusual que un presidente como Putin le dé una entrevista a un periodista occidental y más tan partidario de Trump. Entonces, les quería preguntar respecto a eso. ¿Cómo ven eso? ¿Va a haber muchos cambios si llega Trump a la Casa Blanca? o esto va a seguir igual que como está con Biden respecto a estos conflictos, Jessica?
Yo creo que en cuanto a este tema de Biden, de Trump, Palestina e Israel, creería que sí sigue siendo, o sea, va a seguir lo mismo. No sé qué tan radical o qué tanto cambio pueda traer que Trump aplique nuevas políticas frente a este tema, pero creo que todo va a seguir igual. Creo que no le conviene quizás aumentar aún más todo lo que tiene que ver con este tema. No sé qué opina David frente a eso.
Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas más centrales y las que va verdaderamente a estar dentro de la agenda durante los próximos años. Porque eventualmente, perdón, en este momento no solamente tenemos el conflicto de Palestina, tenemos Ucrania ya con más de 2 años, tenemos conflictos en África que se pueden dar, tenemos en Asia también otros conflictos que también se pueden desarrollar. Entonces acá lo que sucede es que las grandes potencias, esas hegemonías, deben servir para canalizar las tensiones que hay en este momento. Mira, la guerra es lo más costoso que hay para cualquier país. Por más que traten de llamarle guerra de desgaste, por más que traten de llamar campo de entrenamiento, como se le quisiera llamar. De hecho, Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra ya lo decía, que si uno puede evitar la guerra, evítela, porque la guerra es costosa. Y con esto, ¿qué quiero decir? Por más que Israel pudiese tener una superioridad militar, económica, de toda índole, frente a la parte de Gaza, frente a Hamas, ¿qué es lo que sucede en este momento? Acá lo que tenemos son dos voluntades que están irrestrictamente convencidas en negarse mutuamente. Y acá el único que puede entrar como superpotencia, como lo es Estados Unidos, es a calmar las tensiones que hay en este momento. Porque es que el peligro de Palestina, el peligro de Gaza, no es que siga, que se produzca el genocidio, un genocidio por parte de Israel, sino que se produzca un efecto dominó en donde se sumen más países árabes y en contra de Israel. Y en historia reciente hemos visto, tenemos el ejemplo de la guerra del Yom Kippur, tenemos el ejemplo de la guerra de los 6 días, tenemos el ejemplo de la guerra del 48, en donde todas las veces ha salido victorioso Israel, pero sí ha socavado las relaciones políticas que han sido tan difíciles de consolidar entre los árabes y los judíos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que más le sirve a un país como Estados Unidos es mantener el equilibrio de poder en donde yo soy potencia, en donde yo me encargo también de definir y de decidir hasta dónde va un conflicto, cómo puedo crear esa coinonía o esa comunidad para mantener mi poderío, mi supremacía geopolítica como ente rector dentro de una región tan convulsa. Y entendamos que Estados Unidos, eventualmente en un conflicto a gran escala dentro del Medio Oriente, sería el gran perjudicado, porque ¿cuántas bases Estados Unidos no tiene en Medio Oriente, fuera de las que debe tener en Israel? Son muchas. El Golfo Pérsico es un lugar en donde constantemente están atravesando los portaaviones y barcos de Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, acá el tema de Palestina no es solamente por ese territorio, por el territorio que engloba a Israel y a Palestina. Acá el peligro es regional, porque tenemos, infortunadamente, bandos que son demasiado extremos, en donde tenemos un gobierno israelí que está básicamente gobernado por un, y perdónenme el término porque es un poco fuerte, pero casi por un ultraortodoxo cuasifascista, como lo podría llegar a ser Netanyahu. Pero por el otro lado tenemos también a Hamas, que no son unas peritas en dulces, sino también son unos obstinados criminales. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo cómo hago para frenar a dos personas que no tienen ni 5 de voluntad política de negociar y de parar una escalada? Pues le toca a un ente rector, es decir, a un país, a una superpotencia como lo es Estados Unidos. ¿Para qué? Para generar el equilibrio de poderes. Y de hecho, dentro de la ciencia política, hay una de las teorías más famosas, es la teoría de jugadores con veto, que es la teoría de Beto Plegers, en donde dice que las superpotencias se encargan ¿de qué? De mantener el statu quo. Porque lo que menos le conviene a Estados Unidos es romper el statu quo en donde China emerja como una gran superpotencia y en donde se rompa esa bipolaridad que ha existido desde finales, esa unipolaridad que ha existido desde la caída de la Unión Soviética en el 89. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que con Trump el tema de Palestina e Israel va a llegar ¿a qué? A calmar los ánimos y a evitar a una escalada. Con Biden, ¿qué es lo que hemos visto? Con Biden, por el contrario, lo que se ha hecho es, bueno, yo apoyo irrestrictamente a Israel, Israel es mi mejor aliado, y si Israel quiere entrar por tierra, por aire, quiere hacer y deshacer en Gaza, que lo haga y yo me hago el de la vista gorda. Y en las Naciones Unidas, pues, ¿qué es lo que hago? Veto cualquier resolución en contra de Israel, como ha sucedido hasta ahora. Y eso es lo peor que puede suceder, porque es que el mundo no es bobo y ya todos los países están dando cuenta que lo que está pasando en Palestina es grave, lo que está pasando en Gaza es grave y no se puede escalar porque no es solamente el peligro de que aniquilen a la población de Gaza, sino también es el peligro de que las confrontaciones se extiendan a las regiones circundantes.
Andrés, ¿quiere hacer alguna pregunta para cerrar?
No, quería tocar el tema de hablando sobre algún proyecto de ley que está surgiendo ahorita en Arizona, creo que todos lo escucharon, sobre la facilidad que va a tener entonces, o la viabilidad que tiene el propietario en un campo en Arizona de disparar a cualquier persona. No habla de migrantes, obviamente, el proyecto, pero sí habla de disparar a cualquier persona que pase su campo. Entonces es otro de los problemas, de cierta forma, aunque no esté aprobado, que le quedan a Biden, porque obviamente eso prendió las alarmas entre los demócratas, pero son proyectos que uno va viendo y queda en paréntesis el tema de las armas en Estados Unidos, el control de armas, que es otro tema que hay que resaltar lo que va a pasar, si al fin se va a regular, pero veo que es como bastante complejo cuando surgen este tipo de leyes.
Sí, a mí me queda la sensación después de estos ya casi 4 años de Biden que realmente no lo hizo bien y se equivocó en muchos aspectos. Y hoy, ojo que hay una cosa que dice David, es verdad. Creo que al principio se satanizó mucho a Trump y por lo menos yo ideológicamente estoy lejos de lo que puede pensar un tipo como Trump o alguna persona de estas derechas reaccionarias, pero viendo lo que pasó con Biden y dado que no hay otro candidato más aparte de Biden, es de los republicanos que no sea Trump, uno ve con tan malos ojos a Trump y uno dice, bueno, de pronto se apacigua algo, no sé qué piensen los invitados ya para cerrar.
Sí, totalmente, y creo que va a ser el castigo. Me adelanto mucho, pero con lo que pasó en este supermartes de elecciones primarias, al menos en Carolina del Norte y en otros estados, creo que va a haber un voto castigo hacia los demócratas en las próximas elecciones generales. Pues no somos acá para predecir el futuro, pero creo que ese es el camino que está o que seguramente va a escoger el votante acá en Estados Unidos. Entonces, sí, quizás pudiera convertirse Trump un personaje tan querido y odiado al mismo tiempo, en esa esperanza para aquellos que esperaban algo de este gobierno de Biden y no hubo respuesta. No.
Uh-huh. David, una última consideración, viendo que si no es Biden, es Trump, o sea, en un sistema bipartista como ese no hay más.
Bueno, realmente yo concuerdo con lo que dijo Jessica. Yo creo que el electorado norteamericano se va a inclinar hacia el voto republicano. Creo yo que Biden, más allá de sus 4 años, creo que es una persona que ya por su edad, por su senectud, no está capacitada, y eso lo hemos visto todos. O sea, que en la reunión, que en los discursos no hable bien, que se esté durmiendo. Y no lo juzgo porque es una persona ya muy entrada en años. Y aunque Trump, pues, también es otro anciano, pues realmente creo yo que es mucho más elocuente que Biden. Y ese es el problema, que acá el tema se trata de elocuencia. Y acá no es Biden, porque si vemos, si Biden se duerme en sus discursos, es una persona que a veces no es coherente con lo que dice, entonces verdaderamente, ¿quién está detrás de Biden? Porque esa debería ser la pregunta que todos nosotros nos deberíamos hacer, porque Biden, una persona como Biden, no creo que esté sola gobernando Estados Unidos. ¿Quién estará detrás? Porque yo sí creo que detrás de Biden hay una cola grandísima, los cuales son los que verdaderamente le interesan que Biden siga dentro del poder, porque es la cara visible. Ahora, yo quería hacer una pequeña acotación frente a la pregunta de Andrés, y me parece nefasto ese proyecto de ley en Arizona, es algo completamente criminal, pero creo yo que, infortunadamente, las leyes de Estados Unidos muchas veces son más que decimonónicas, son completamente anacrónicas, son vetustas en el sentido que siguen respetando los valores fundacionales como son las enmiendas y, por ejemplo, el tema de las armas, ¿por qué no las derogan? Por el tema de la enmienda, básicamente por un principio fundacional de la patria, de la nación. Entonces, en ese orden de ideas, si no hay voluntad tampoco de reformar el tema de las enmiendas, como tampoco... Bueno, es que el tema es, si no son capaces de reformular el tema de la votación presidencial de un martes, como suele suceder en noviembre, porque siguen manteniendo una tradición decimonónica, pues es muy berraco que puedan derrogar el tema de la enmienda de las armas. Entonces creo yo que falta un tema de voluntad, también como no solamente política, sino también cultural. Porque creo yo que en esos temas políticos, es paradójico, pero Estados Unidos se mueve en dos cosas. En un avance tecnológico, en un avance económico, en un avance militar, pero se queda estancada en el tiempo en cuanto a sus avances legales. Y me refiero a esto, pues con las leyes imperantes hasta hoy en día. Creo que ya eso sería...
También hay un lobby armamentístico en Estados Unidos muy fuerte y ahí se ejerce también mucha presión. Es un poder económico en sí mismo el tema de las armas. Andrés, ¿algo para cerrar, para ya terminar?
Pues nos quedaría seguir avanzando en lo que sucede aquí en adelante con Estados Unidos. Siempre vamos a tratar de tocar el tema más adelante, de ver cómo evoluciona. Igual la invitación siempre queda para David y para Jessica en algún momento. Los volveremos a convocar, pero eso es importante lo que decía David acerca de las armas, y que se podría hacer un debate y un programa respecto a eso, porque sigue creciendo ese tipo de conceptos, por ejemplo, como tan dados hacia lo que puede ser legítimo o no, por ejemplo, lo que pasa con Nayib Bukele y las cárceles, y ahora si se ve como en algunos mandatarios, y eso lo vino en Colombia, ¿no? Mandatarios locales o regionales diciendo quiero hacer una cárcel como la de Bukele, y conforme va aumentando el tema de la criminalidad, esa idea sigue gustando, así que también sería bueno abordar ese tema más adelante.
Sí, Bukele es un temazo y creo que el año pasado nosotros arrancamos así, ¿no? Sí. Hablando del Salvador con Yarte, esa vez hablamos con este. Terminaste el primer programa y vamos a seguir cubriendo el tema de elecciones en Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que va a ser la elección en México también, porque es una elección grandísima. Se van a elegir muchas autoridades, no solo presidente. Y también en Venezuela hay elecciones, ya están pactadas. Si no estoy mal, es 28 de junio. No quiero confundirme entre junio y julio. Jessica me corregirá si estoy mal. Pero bueno, junio viene. 28 de julio. Vienen elecciones a mitad de año en México y Venezuela, y en noviembre en Estados Unidos. Gracias. Claro, gracias a Jessica, gracias a David, Andrés, el productor de ese programa. Yo soy David García Cruz. Nos reencontramos la próxima semana para seguir charlando de todo lo que pasa en las Américas. Gracias, chao.